EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Uy! Mi gente hermosa, gracias, gracias por estar un lunes más con nosotros completamente en vivo. Yo soy tu amiga Luz Yvonne. Oye, a mí me fascina, no sé a ti, bueno, yo sé que sí, me fascina la cortina de introducción porque justo antes de comenzar, claro, me pongo a rumbear aquí sentada donde estoy y frente a mí tengo un sillón y ahí estaba yo diciéndole a mi señor, recuerda que tú estás sentado aquí enfrente de mí y tú y yo estamos rumbeando, así es que clarito imaginé a mi Jesús rumbeando conmigo, emocionado de que sabe que todo esto que hacemos es para darle gloria, para llevar su palabra. Gracias, gracias por conectarte con nosotros en este espacio donde siempre te estaremos invitando a que seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y claro, saludo con muchísimo gusto a mi productora, a mi querida Katia y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, es lunes 16 de diciembre, es una época muy, muy especial. Y hoy le vamos a dedicar nuestro programa. ¿A quién se te ocurre? ¿A quién se te ocurre? Pues sí, a todas estas personas que se están preparando en esta novena navideña para recibir a nuestro Rey de Reyes. O sea, todos, a esta iglesia universal, a esta iglesia que vino a fundar nuestro maravilloso y amadísimo Cristo. Y bueno, ya sabes que lo más importante es que tú y yo nos pongamos en la presencia de Dios y en este momento te invito a que lo hagamos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Y bueno, qué emoción, ya estamos de regreso. Claro, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es siempre, siempre, desde que amanece hasta que anochece, es siempre ponernos en esta presencia de Dios. Y bueno, hoy tenemos un programón. A mí me fascina tener esta talla de invitados, que bendito sea el Espíritu Santo, Él los invita, personas jocosas, como decimos en México, alegre, joviales. Y bueno, hoy no es la excepción, así es que bienvenida a Radio Católica Mundial, mi querida Mari Lasso. ¡Woo-hoo! Desde Panamá para el mundo, mi gente.
Así mismo. Y a mí también se me contagia esa alegría. Y bueno, tú dijiste que tienes al Señor ahí en el sillón y yo quiero decirte que yo también lo tengo aquí al lado de mi escritorio.
Así es.
Así que,
Mari, qué gozo.
Así como también pueden tenerlo todos los que nos están escuchando desde donde se estén conectando desde su carro, desde el transporte público, desde el sillón de su casa, desde la hamaca, la mecedora, desde su cama, desde que están fregando los trastes y nos están escuchando, Él siempre está allí acompañándonos.
Ay, sí, qué belleza, y en esa alegría que me... Fíjate, tu alegría se me contagia desde Panamá, qué belleza, y por medio de un auricular, por medio de una radio. Este es el gozo de Cristo. Y bueno, mi gente hermosa, les voy a dar un minutito, una pequeña reseña de quién es María Angélica Lazo de Chang. Es esposa y madre de 4 hijos, 3 aquí y 1 allá. Estudió ingeniería industrial y ojo, es la primera tanatóloga panameña. Que es la tanatología, ella nos va a hablar un muchito de lo que es. Es escritora, lanzó su primer libro, Marco Aurelio, Historia de una madre y su bebé en el cielo, en el 2016, y ese año fue una de las caras de la Feria Internacional del Libro. Fundadora de Trascender, Acompañando tu Duelo, una empresa que se dedica a crear conciencia de la importancia de gestionar adecuadamente las pérdidas y los duelos a través de sus servicios y programas. Es conferencista de talla internacional, ha sido invitada a dar talleres y conferencias en el extranjero. TED Speaker, ha desarrollado un método que te lleva a tomar el dolor desde sufrirlo hasta transformarlo. ¡Qué belleza! Y con el método se ha convertido en mentora y entrenadora de su método para que otras personas que trabajan en área de la salud mental y crecimiento personal puedan utilizarlo como herramienta para atender a sus dolientes. Fíjense lo que les voy a decir ahora, y esto es una belleza lo que hizo Mari. Ha desarrollado un protocolo que ha sido donado a la Iglesia Católica, o se hace que ya es mío también, que se llama Corre. El Buen Morir, para guiar acompañantes de personas cercanas a la muerte. Dentro de las pastorales de la salud está abriendo divisiones especializadas para el duelo. Y bueno, ella hace muchos talleres y seguramente ya pasaron unos que tuvo, pero seguramente nos va a seguir compartiendo todo lo que hace, cómo verdaderamente con esto que le ha inspirado el Espíritu Santo, ha transformado el dolor en un gozo desde el corazón de Cristo. Escribe hace 15 años en el manual de oración Misericordia Día a Día. No, bueno, es que le puedo seguir, Mari, se nos acaba el programa. Tú nos vas a ir diciendo un de a poco cómo es todo eso. Mari, solo te quiero decir que qué gozo que estés con nosotros. ¿Tú cómo estás el día de hoy, mi querida Mari?
Feliz, feliz, feliz. Y de todo lo que dijiste, sí, todo muy bonito, suena eso, pero lo más importante es que todo es de la mano de Dios y de Mamá María.
Así es, así es, así es. Por eso me encanta toda, obviamente, toda tu historia.
No puedo chifiar a mi San José, a San José también.
Por los judíos que nosotros los católicos más amamos, absolutamente. Pero bueno, vámonos, ahora sí que vámonos a tu génesis. Platícanos de ti y luego cómo estamos hasta el día de hoy con toda esta expertise que traes y con todo este acompañamiento tan amoroso que llamas. Me encanta cómo les llamas, dolientes, porque al final del día pues todos somos dolientes de alguna u otra forma, pero cómo el Espíritu Santo te encomendó, te lo vio clarísimo, y no solo te lo encomendó, contigo está como con nosotros, en la herida está la misión. Tuviste que pasar por ese cáliz para saber que sí se puede transformar todo ese dolor. Pero bueno, vámonos desde hasta atrás, quién eres, dónde naces y luego hasta el día de hoy.
Bueno, querida, yo nací el 22 de septiembre de 1984 en la ciudad de Panamá. Me siento como ciudadana del mundo, realmente. Amo mi país, estoy viviendo en mi país actualmente, estoy viviendo ahora en el interior del país, cosa que amo con locura. Me encanta conectar mucho con la naturaleza y aquí pues tengo esa oportunidad. Panamá, no sé si lo conoces, es un país bien chiquito.
No.
Y es muy pequeño, puedes estar en el Océano Caribe en el mismo día que estás en el Pacífico. O sea, te vas de litoral a litoral en el mismo día. Y pues nunca me imaginé estar viviendo por el interior, pero bueno, gracias a la pandemia ya la gente se piensa otras opciones. Y allí también fue una oportunidad de yo tener el tiempo para poner en papel todo esto que el Señor me iba revelando poco a poco. Yo tenía muchos escritos, bueno, ya lo digo abiertamente, antes me daba pena, pero ya lo digo y cada vez sin menos pena, yo tengo el don de los sueños, así como San José. También me di cuenta que yo soñaba desde que era chiquita. Soñaba y yo le contaba a mi mamá, mi mamá como que se asustaba un poquito con eso, y a los 7 años yo me iba los sábados con una tía que me llevaba a un convento, y ahí de la mano de unas monjitas y un santo sacerdote, está vivo todavía, hablé con él hace poco, ellos me acompañaban, ellos me entendían, ellos me validaban, me daban guía espiritual, y la verdad es que cuando la gente me pregunta de dónde empezó todo esto, lo primero que a mí me viene a la mente es esos momentos. Yo tengo un hijo que tiene 7 años y él los sábados está haciendo otras actividades, y yo recuerdo que yo sí jugaba y todo eso, pero yo tenía mi tiempo en ese lugar. Y siempre fue de la mano de Jesús y de María, pues, por los personajes que me acompañaban, ¿no? Y de allí yo empiezo a tener como mucha inclinación por los textos espirituales, por esas cosas. Y estudié en un colegio católico, se llama el Colegio Javier, y allí aprendía un poco de religión, pero no tanto de fe, de espiritualidad, de otras cosas, pues porque las clases tenían un formato, pero yo siempre quería como saber un poquito más. Entonces yo lo que hacía era que en los recreos jugaba con mis amiguitas, me comía mi lonchera y me iba y hacía citas con los sacerdotes que teníamos acceso ahí en el colegio. Entonces me quedaba ahí hasta que se acababa el recreo y ellos me tenían que dar hasta un permiso para regresar a mis clases, de que yo estaba hablando con ellos y bueno, nadie me llamaba la atención. Y de ahí yo fui aprendiendo de la mano de estos sacerdotes que llevaban unas obras espectaculares, como yo le digo, cómo ese evangelio se aplica en la vida cotidiana. Y con, bueno, ahí me voy a saltar hasta ahora, pero con lo que me pasó con mi hijo Marco Aurelio, que falleció en mi vientre antes de nacer, un día pusimos la cuna en la mañana y en la noche tocó recogerla. Yo estaba en el hospital sintiendo mi dolor y yo pensaba, ¿cómo poder hacer para que otras madres puedan tener un trato más digno en estos hospitales cuando les pasa una situación como esta? Porque por más que queremos evitarlo, una de cada 4 mujeres tiene una pérdida perinatal y allí hay una familia que está sufriendo. Entonces, ¿cómo poder hacer para que las personas puedan recibir un trato más empático y también poder mostrar desde mi lenguaje, ese amor de Jesús a través del trato en una situación dolorosa? Que por más que las personas están pensando, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué a mí? Bueno, poder mostrar ese rostro que te acompaña a través del sufrimiento. Y pues de ahí empecé a buscar protocolos de otros países que estuvieran más avanzados. Conseguí unos en España, les pedí a esa fundación que me capacitara y empecé a tocar las puertas uno a uno de los hospitales. Muchas veces me las cerraban. Bueno, no muchas veces. Todas las veces me las cerraban. Todas las veces. Pero yo seguí ahí pues perseverando hasta que empecé a atender a un grupo de mamás que es de aquí de Panamá, y ellas pues tenían contactos dentro de los hospitales. Y bueno, no sé si pasa por allá, pero Panamá es un país muy chiquito, y si tú conoces el dueño de este lugar, pues ya tienes entrada mucho más fácil que si va cualquiera ahí a tocar la puerta y decir, claro, no, que tengo algo para que les va a ayudar, no sé qué. Bueno, entonces así fue mucho más fácil. Fundamos juntas una fundación que se llama Huellas de Ángel Panamá, que se dedica a atender pérdidas perinatales, gestacionales e infantiles. Y pues con la fundación capacitamos, ya tenemos casi 3,000 personas del personal médico de diferentes hospitales públicos, privados. Tenemos unas cunitas que son tejidas a mano. Aquí la nana que trabaja en mi casa, ella también me ayuda, ella las teje. no me ayuda a tejerlas porque yo no las tejo, yo las llevo y doy las capacitaciones, pero ella las teje y son cunitas más lindas para que puedan recibir a su bebé, esa criatura de Dios, de una forma más digna. Porque imagínate, Luz Ivón, para un padre que está perdiendo su bebé, que se le murió su bebé, es el único momento que va a poder estar con él, aunque sea sin vida. Entonces, así como el llamado que hizo nuestra Madre María de honrar a los no nacidos, qué oportunidad más linda de que nosotros podamos llevar eso a la práctica y tener herramientas para que esa vida pequeñita ahí, pero esa vida igualmente pensada por Dios y soñada por Dios, que cumplió su propósito, inclusive antes de nacer, pueda ser acogido por los brazos de sus padres terrenales de una mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos las cunitas, tenemos unas cajitas con que tú le puedes cortar el mechoncito de pelo, puedes poner las huellitas de las manos, de los pies, y poder reconocer que efectivamente sí existió, sí existió. Y ahí está esa prueba tangible que muchos de los seres humanos necesitamos, ¿no? Para poder validar. En mi caso yo no tuve nada de eso. Yo la única foto que tengo de mi hijo Marco Aurelio es la de la autopsia, y esa no es la foto más bonita, digamos. Claro. Entonces, poder darle a esos padres que tengan una experiencia distinta realmente cambia la sociedad. Yo en el 2015, cuando en septiembre perdí mi hijo, se me confirmaba muchísimo que yo tenía que escribir ese libro, pero imagínate, yo soy súper reciente en redes sociales, imagínate hace 9 años atrás, mucho menos, sí. Me hablaban de Facebook y todo eso, yo lo intenté abrir en un momento, pero yo dije, no, esto me quita mucho tiempo, o sea, no le veía la utilidad en mi vida en ese momento, al contrario. Sentía que me ponía en un terreno muy resbaloso, en la cual iba a estar cayendo, tentada cada segundo, y ahí realmente fue como un ejercicio de autodominio, de dominio propio, ¿no? Dije, no, esto no me va a hacer bien, mejor no tengo nada, y fuera. Y entonces cada vez que me decían, María Angélica, pero tu historia vale la pena contarla, porque es una historia de esperanza, de fe. Ahí ya me empezaban a agarrar por unos botones que sí me estaban como apretando. Y yo dije, bueno, yo voy a preguntarle a mi jefe a ver si él quiere que yo haga esto y si esto va a ser para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Si pasa por ese filtro con ganchito, vamos. ¿Y qué tú crees que pasó? Desbordaron las confirmaciones. O sea, solamente fue de ponerlo en oración. Ya varias gente me lo había dicho, pero yo tenía mi barrera. Lo puse en oración y no había pasado ni medio día, porque esa fue mi oración de la mañana. Y al mediodía yo tenía 10 confirmaciones que lo tenía que hacer. Ya yo me reía. Ya yo como a la quinta ya yo me reía. Yo dije, no, ya sé, señor, que lo voy a hacer. No, ya sé. Pero después de vuelta. Y era como que, okay, señor, pero te digo una cosa. Ahora no tengo la plata. ¿Qué te parece? No tengo la plata para esto. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces hablé con un amigo, Claudio de Castro, que tú lo conoces, que él es escritor católico panameño.
Lo amo, sí. Ya estuvo con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
Fui a su casa la semana pasada y tengo su libro de duelo. Lo tengo para leerlo y ya sé que hay unas palabras tuyas ahí adentro metidas.
Sí.
Porque ya lo estuve ojeando.
Sí.
Y él me dice, María Angélica, tú no te preocupes por eso. Tú haz lo que tienes que hacer, que es empezar a escribir. Y bueno, ¿para qué te digo? Empecé a escribir, para mí era muy, muy complicado, pues porque también tenía otro niño en casa. Y bueno, de hecho lo escribí en el lugar donde yo quería parir a mi hijo, yo lo quería parir en casa, en un jacuzzi que tenía allí. Eso no se dio, yo saqué ese jacuzzi, ahí pusimos un estudio y no nació allí mi hijo, nació su libro allí, escrito en ese escritorio que pusimos ahí. Y de hecho llegó una tía mía que me decía, María Angélica, tengo tu primita para que para que te ayuden lo que necesitas, porque yo estaba recién con la cesárea. Todo esto fue muy rápido, ¿eh? desde que yo tuve la pérdida y empezó lo del libro. O sea, fue muy, muy, muy rápido. Y yo quería también tener como que mi tiempo, pero bueno, no era mi tiempo. Tenía que ponerme a la marcha con eso. Y yo decía, pero ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a escribir? Pues lo que ha pasado. La gente me decía, tu conversación con Dios, cuando Él te reveló que tu hijo había fallecido, eso es algo que debes compartir. El tema de la fortaleza, el tema de lo que la gente te decía, de cómo estaba tu cara. Yo decía, pero estas cosas son como muy privadas mías. ¿Cómo yo voy a decir ahí escrito, y yo quién sé que lo va a leer, de que ese día en la mañana, cuando mi hijo falleció, yo tuve la oración familiar que tenemos todas las mañanas, y siempre, como es un bebé no nacido, siempre igual hacemos la oración con él, con la manito en la barriga, todo, como si lo tuviéramos afuera, pero pues adentro. Y yo sentí que él no estaba. Y yo me quebré en ese momento, me quedé en silencio, terminamos la oración, pero fue como esa sensación de golpe, de vacío, de que no, señor, ¿cómo así? ¿Cómo así si aquí está la niña de tus ojos? ¿Cómo yo estoy sintiendo esto? Vamos a discernirlo un poquito más. Y de allí me puse más profundamente en oración, y es de esas cosas cuando tú dices, no, esta es mi mente que me está tirando estos pensamientos negativos, vaya para allá, fuera. ¿Sabes? Como, pero se me confirmaba de que sí, de que eso era lo que estaba pasando. Yo le hablaba claramente, Señor, tú dime, mi hijo murió, mi hijo falleció, mi hijo no está aquí. Eso que tú quieres que te digan, no, tranquila, todo está bien.
Claro.
Como que se me confirmaba que esa sí era la respuesta. Yo decía, no, señor, no estamos para esto, haz relajo, señor, sí. Por favor, ponte serio. Yo ya había ido a una cita la semana anterior y todo estaba bien, un embarazo muy sano, y ya yo tenía un hijo sano anteriormente, y mi parto todo bien, el doctor decía que todo en orden, y yo en ese momento estaba en mi carro, y como que se me confirmó, ya yo tenía como 3 conversadas con el Señor, y en las 3 como que se me venía eso, y yo me agarré de un rosario que tengo en el retrovisor. Yo no sé si allá también tienen la costumbre de cuelgan los... Bueno,
sí.
Ahí todavía tengo el rosario que tiene como la mitad de las pepitas, pero como ese rosario es especial para mí, ahí la tengo. Porque ya se van como pulverizando con el sol también, sí, claro. Que les cae, ¿no? Y yo me agarré de ese rosario y yo dije, Señor, si esto que tú me estás diciendo, esto que yo estoy sintiendo es verdad, yo no puedo con esto. Yo te lo entrego. Yo no puedo con esto, Señor. ¿Y qué tú crees que hizo el Señor? Él me tomó esa palabra, Él me tomó ese dolor y lo transformó. Yo siento que si a mí me preguntan qué me pasó, yo digo, es que eso fue una gracia, porque yo me conozco.
Sí. Es un don.
Y uno se conoce. Y el Señor hizo ese trueque. Yo le entregué mi debilidad y Él se dignó de esta sierva y le mandó su gracia, le mandó su paz. Esa paz que dicen Filipenses que traspasa la mente. Esa paz era la que yo tenía, y desde esa paz yo empecé a accionar. Hablar con mi esposo, que no quería hacerme caso, que no quería ir para el hospital. Yo le dije, mi amor, llévame. Fui, hablé con mi mamá, también preparé como que en el lugar donde mi mamá fuera a recibir la noticia, estuviera con gente al lado, el doctor que estaba necio que no me quería atender, y yo le decía, doctor, vamos. No, que tengo muchas mujeres, ya yo te vi a ti, todo está bien. Tú cómete un chocolatito. Y yo le dije, doctor, ya yo me comí los chocolatitos. No, que... Yo le dije, doctor, vamos. Y mira qué curioso, porque ese doctor, el que me atendió, era ateo o agnóstico, una de las dos, la cosa que no creía en Dios. Y hace como, era un parto en agua, yo le había preguntado hace unas citas anterior, él era de los únicos que hacía partos en agua aquí en Panamá, yo le había preguntado, ¿a usted alguna vez se le ha muerto un bebé? Y él me dijo así, sonando el escritorio, jamás, a mí jamás se me ha muerto un bebé. Uy, no escupas para arriba porque te caes, dice el dicho. Y fue muy fuerte cuando él me dijo, bueno, niña, vamos a entrar, vamos a hacerte ese ultrasonido para que tú te vayas y te quedes tranquila. Yo le dije a mi esposo, ven, o sea, ven, ven conmigo, entra conmigo, y me lo estaban haciendo, y no le encontraron latido. Él me ponía más gel, empezaron a ver por un lado, por el otro, que sí, más gel, que desconectaron el aparato, vuelve y lo conectaron de vuelta, y yo les dije, se los dije, doctor, mi esposo se quedó viéndome y en esa escena él lo que hizo fue que con un puñete, o sea, le pegó a la pared así durísimo, ¡prá! Le pegó de la impotencia, de la rabia, o sea, era un hijo muy deseado, sobre todo porque era varón para mi esposo, porque él pues soñaba con que fuera varón. Entonces, en ese momento yo mantuve la calma. Todos los doctores que me acompañaron estaban como muy nerviosos. Y no me preguntes cómo, pero yo les transmitía tranquilidad, serenidad. Sí. O sea, yo tenía para mí y para dar al otro. Que es lo que
es que no
mi
eras
mamá,
tú, María Angélica. No eras tú, eras tú, era Dios en ti.
Definitivo.
Sí.
No, okay, es que qué belleza, así, o sea, qué belleza. Así, así qué mismo. Belleza. Y yo... Yo estaba mucho en mi interior, yo trataba de estar como mucho allí, porque yo decía, este es un lugar que se siente seguro, aquí con el Señor, porque todo afuera me da miedo, un poco lo que estaba pasando, la gente cómo reaccionaba, todo afuera como que era muy caótico, pero yo trataba de mirar para adentro y como que refugiarme allí. Llamé a mi mejor amigo, le dije, ve a mi casa, en la entrada de mi casa siempre hay... bueno, la que era mi casa porque ya me mudé, en aquel lugar tenía un agua bendita, le dije, tú entra a la casa y ahí mismo tú vas a encontrar un kit con agua bendita, tráemelo para acá. Me lo trajo y pues ahí yo pedí que yo quería darle una bendición a mi hijo. Me dijeron que no podían, yo no podía llevar ni un instrumento de afuera, que no fuera del quirófano, pero hubo una doctora muy linda ella, que ella me dijo, esto fue lo que trajo tu amigo, esto es lo que tú quieres. Y yo le dije, exactamente eso. Y me dijo, yo lo tengo aquí. En un momento, cuando se pueda, yo te lo doy. Y bueno, ahí fue mi único momento con él en brazos. Fue mágico. Le pude contar todos sus deditos de la mano, de los pies, y hasta hice una broma, que su dedo gordo del pie se parecía al dedo gordo del pie de mi esposo y de mi hijo mayor. Y fue como un momento que todo el mundo que estaba alrededor se quedaba como viendo perplejo, y yo estaba ahí pues como gozando ese único momento, claro que con dolor, por supuesto. Claro, tú no quieres estar saludando y despidiéndote de tu hijo en el mismo momento y sabiendo que no lo vas a poder tocar más, ver más nada. Tenía unas pestañas larguísimas, estaba hermoso, gordito, todo. Y te digo, ese mismo día pusimos la cuna en la mañana y tocó recogerla, ¿no? Y cómo dentro de ese dolor, cómo tú sientes un acompañamiento. O sea, es una cosa que tú... Que yo leía, de hecho, en la Biblia, en los Salmos, de que el dolor se transformaba en gozo. Se me está olvidando cuál es el Salmo. Pero como que se transformarán sus lágrimas en danzas, algo así, no recuerdo.
Transformaste de mi hecho, dolor en danza, sí.
Hay un Salmo que va por allí. Sorry por no traértelo, no me lo sé de memoria, pero... Y eso era lo que yo estaba experimentando. Y yo decía, he escuchado tantas veces en la misa esto, Y yo decía, no, señor, pero o sea, ¿cómo vas a transformar esto en esto? O sea, lo veía que no era para mí, que qué bonito sonaba eso en la Biblia. Yo sabía que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero yo lo veía como un poquito como lejos de mi alcance. Cuando en ese momento yo me estaba acordando de ese salmo y yo decía, esto es lo que yo estoy experimentando. O sea, esto es. Y hubo una misa que yo estuve meses después de lo que me pasó, y ese era el salmo. Me picaron y yo no pude evitar hacerle una seña al sacerdote y decirle que yo me necesitaba parar. Y él me dijo como que, ok, párese. Y yo fui al micrófono. Yo dije, es que no me puedo contener. Este salmo que han escuchado hoy es verdad. Yo me transformé. Yo decía, Dios mío, me entró la locura, pero es que los pies, ay de mí si no lo hago. También dicen la palabra, ay de mí si no lo hago.
No,
me
picaban, supuesto.
Era como un fuego, me temblaban. Yo decía, yo me tengo que parar. O sea, yo me tengo que parar. Sí. Y es más, ya yo había pensado que si el sacerdote me decía que no, yo igual lo iba a hacer, porque era una cosa que quería explotar dentro de mí para decirle a las 500 personas que estaban en la misa, esta palabra que ustedes escucharon hoy es verdad, y a mí me pasó, y se me murió mi hijo, y pasó esto, y soy testimonio de eso.
Y absolutamente. Mari, querida, necesitamos a decirle al mundo entero este salmo. Vamos a un pequeño corte, vamos a buscar ese saldo, que ya estoy casi segura, pero no me quiero equivocar, y regresamos. Mi gente hermosa, no se desconecten, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su creador. Y ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. El camino de la felicidad es largo y tortuoso. Las dificultades son muchas, y grande es el peligro de perder de vista el camino recto a seguir. La felicidad no es algo que permanece solo en el deseo, sino una realidad que conquistamos día tras día. La felicidad no es un fruto de la casualidad, sino la búsqueda incansable de toda una vida. La felicidad está al alcance de todos. Usar el tiempo de la vida para amar y hacer el bien es una manera práctica de conquistarla cada día un poco.
Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Pues ya estamos de regreso, Mari. De verdad es que me llena. Estoy con moco, como decimos en México, entre moco, lágrima y limpiándome, porque justo yo acabo de ir a México a dar parte del testimonio de Dios en mí, y ese es el salmo que me tocó testimoniar, y es el Salmo 30. porque cambiaste mi dolor en danza. Porque es verdad, solo Dios tiene el poder de hacerlo. Esto que tú estás viviendo y que tan en gozo, porque es que no encuentro otra palabra, no, es, claro, es alegría, es risa, es risotada, pero es gozo, ese que es fruto del Espíritu Santo, solo lo da Dios, solo da el Espíritu Santo cuando se elige por gracia sobrenatural pasar del victimismo a hacernos responsables, a trascender, porque cuando trascendemos es cuando verdaderamente le damos gloria y es cuando encontramos los paraqués de tanto dolor, de tanta lágrima. Entonces, busquen, si tú estás escuchando este programa, es el Salmo 30, búsquenlo, háganlo vida, pídanle a Papito Dios que les dé ese gozo, esa gracia. Todos hemos pasado por vicisitudes, unas más, unas menos, pero detrás de todo eso, hay enormes bendiciones. Por supuesto que hay que saberlo transformar. Lo que tú nos comentas, mi querida Mari, el mundo de la psicología le llama shock. Lo que tú y yo, creyentes en el amor de Cristo, con esta fe que nos mueve, le llamamos ir protegidas en los brazos de Dios. No hay manera que cuando pasamos por momentos difíciles gocemos. No hay manera. El mundo a todo le quiere dar una lógica. Dios no, a veces no tiene lógica, y bendito Dios que no tiene lógica, porque su amor nos desborda, nos traspasa. Y entonces, bueno, nos quedamos que nos estabas platicando cuando tú les dijiste justo del Salmo 30.
El padre nada más se sonreía y me decía como que dale, hágale todo lo que usted quiera. Así como que me hizo el trabajo de la prédica y ya. Y fue, sentí tan, como somos siervos y hicimos lo que teníamos que hacer. Así me sentía yo, y ese gozo también me invadió a mí por compartir fue una cosa que me empezó como a resonar en los oídos, como que por ahí iba la misión, que no el gozo no era nada más para que me lo quedara yo gozando conmigo y con mi familia, sino era que lo compartí, que lo testimoniara, que le hablara al mundo de esto. Y yo como que, ¡ay, Señor! Pero te pones... como que yo estaba como en mi zona de confort y ahora... Sí, claro. Pero yo también había experimentado que era salir y ya también estaba experimentando el gozo que era ver las caras de esa gente y después de la misa como... Yo tenía una fila de gente que quería hablar conmigo y el poder compartirles y lo que me decían y intercambiábamos teléfonos y todo lo que pasaba después, ahí también había un gozo. Yo dije, bueno, Señor, okay, dale, yo lo hago. Y con lo de mi libro, que yo te decía al principio que no sabía de dónde lo iba a pagar, yo recibí una llamada. Y por eso te digo, cuando uno le dice que sí al Señor, el Señor se encarga de todo. Yo mi carrera de ingeniería industrial la había pagado con un préstamo y me lo hacían de descuento directo de mi trabajo. Y pasó el tiempo, yo cancelé el préstamo, pero me seguían descontando. Y cuando me llamaron de la entidad, me dicen, usted tiene que venir a buscar un cheque que pagó cuotas de más. Y yo dije, ah, okay, listo, ¿como cuánto es? Para echarte el cuento corto, del cheque que me daban, casi que macheaba, pero casi por 80 centavos que no, macheaba. No, es más, me dieron 80 centavos de más, por decir.
No, bueno.
Cotización de la impresión de los libros. La cotización de la impresión de los libros, que cuando me llegó esa cotización, yo dije, bueno, y como que, Señor, ¿y entonces? O sea, voy a contar el testimonio, pero todo esto cuesta, ¿cómo aquí te vas a manifestar? Y el Señor dice, espera una llamada, espera. Seguido, la llamada, voy, busco el cheque, veo eso, y yo dije, está hablado, este es el camino. Bueno, se dieron los libros, hasta hubo un tema, bueno, le puse el precio al libro, le pregunté, Señor, ¿cuál es el precio del libro? ¿Y qué voy a hacer con esto? O sea, ¿qué hago con el dinero del libro? Le dije, revélamelo hoy, así como lo has venido haciendo, así como las confirmaciones de la gente, así, háblame así porque así te estoy entendiendo y así nos estamos entendiendo. Revélamelo hoy, Señor. Bueno, ¿para qué te cuento, Casa Herrero Cuchillo de Palo? Nosotros apoyamos un hogar de niñas víctimas de incesto y a mí ni por aquí, ni por la mente se me había pasado que iba a dar, por eso te digo Casa Herrero Cuchillo de Palo, sí, que iba a dar el dinero al hogar de niñas víctimas de incesto. Y ese día voy a la misa y cuando salgo de la misa, ahí mismito está el hogar y viene la madre superiora, María Angélica. Yo dije, cuando la vi caminando, yo dije, ay, Señor, aquí está mi respuesta número uno. Por supuesto, ¿cómo no lo había pensado antes? Bueno, ahí le dije, madre, mire, estoy pensando en esto. Y bueno, ahí fue. Yo estaba por la calle y hay un hogar con el cual tengo muy buena relación desde hace muchísimos años. Y vuelvo y te digo, no se me había ocurrido. Veo la monja que me grita por la calle, María Angélica. Es una monjita que parece como... es morenita, súper mega alegre, la hermana Daira, te la recomiendo millón porque sí, ella es la representación de la alegría hecha monja. Sí. Yo la veo, yo le dije, hermana, señor, espérate. Entonces va 50 para acá y 50% para acá. Le dije, hermana, voy a hacer esto. Bueno, maravilloso. Y así fue. Todo lo que recogí con la venta del libro fue mitad para un hogar y mitad para el otro. Entonces, de allí, la imprenta tuvo un error, entre comillas, y me sacó mil libros más. Mil libros más que yo decía, pero es que ya yo no pedí esto, yo no, o sea, es un error, yo no, ¿cómo vamos a hacer con esto? Al fin y al cabo, la imprenta me los quedó regalando y esos son los libros que yo he donado, porque yo decía, no, yo voy a vender el libro porque ya yo me comprometí, yo le quiero dar un buen chunk a las hermanas, a los dos hogares, uno de niñas de riesgo social y el otro niñas víctimas de incesto. Yo dije, no, yo quiero, ya yo me estaba imaginando llegando con el cheque son para las hermanas y yo decía, no, yo tengo que vender el libro, no era para regalarlo. Pero el señor dije, aguanta, es que sí hay unos que son de regalo. Tienes mil libros más de regalo. Maravilloso. Estuve con belleza, ese supuesto error, que no fue un error. Y así todo lo ha hecho. Ese año fui una de las caras de la Feria Internacional del Libro. Y porque alguien escribió algo de mi libro y lo subió en redes sociales, y la gente de la Feria del Libro me estaba buscando, pero no me encontraban, porque ahora si uno no tiene redes sociales, no te encuentran, y le escribieron a esa persona, y dicen, ¿cómo tú tienes acceso a ella si la hemos estado buscando y no la encontramos por ningún lado? Y mi amiga le dice, es que no la van a encontrar, porque ella no tiene redes y no nada de eso, y me dicen, la necesitamos para la Feria del Libro. Yo había hablado ese año con Claudio de Castro, que lo conoces muy bien, había visto cuánto costaban los stands en la Feria del Libro. Y yo decía, no, hombre, costaban $2,600. Y yo decía, yo no voy a pagar eso porque eso, imagínate que yo venda esa cantidad de dinero, va a ser para pagar el stand en vez de dárselo a las hermanas.
Sí, claro.
No, como que no me hacía sentido. Y cuando esa persona me llamó, me dice lo de la Feria Internacional del Libro, y yo le dije, ay, no, sí, ya yo averigüé, pero no estoy interesada, gracias. Y me dice, no, María Angélica, no estás entendiendo. Es que queremos que tú seas una de las caras principales de la Feria Internacional del Libro, con Ismael Cala, con la doctora Rosa María Britton, con fulana de tal, con gente que tú decías sus nombres y son conocidos. Y yo dije, Y yo le dije, ¿pero cuánto tengo que pagar? Que es que no tienes que pagar nada. Te tenemos todo. Y vas a dar una ponencia, y vas a hacer esto. Y yo dije, no tuve que pagar nada. Y ellos se encargaron de todo. Mi cara estaba por todo ese centro de convenciones, por adentro, por afuera, en el manual de la entrada, en todo. Yo decía, Señor, es que verdaderamente esto tú solo lo haces. O sea... yo que ya me había ido con mis libritos de $10 que te lo lees en 2 horas, y yo me dije, no, me quedo con eso en mi casa. No, espérate, tú vas para afuera, no te preocupes que yo me encargo del resto. Y así fue. De ahí me fui a Colombia, lancé el libro en Medellín, en Bogotá, después lo tradujeron a inglés, Después me sacaron un artículo en italiano, ahorita están haciendo la traducción al italiano y pues el resto ha sido historia. ¿Qué te puedo decir, querida?
No, es que sabes que te estaba escuchando, de verdad, y perfectamente vi la cara de Marco Aurelio junto a Jesús guiñéndose el ojo uno a otro. O sea,
totalmente.
Como diciendo, lo logramos, para esto nació, porque es lo que necesitamos entender, mi gente hermosa, por eso bendita vida de fe, cuando un bebé nace, simple y sencilla, perdón, cuando un bebé se fecunda, ya nace su alma, y puede ser que en los planes de Dios no sea que nazca para esta vida como tal, para vivirla como estamos ahorita tú y yo, pero ya nació para la eternidad, tienes un hijo para la eternidad, y qué maravilloso, cuesta mucho. Yo también, en algún momento lo compartí, cuando nuestros hijos recién se casaron, obra y gracia de Dios, se casaron abiertos a la vida, en la luna de miel se embarazan y a las pocas semanas hubo pérdida gestacional. Si yo como abuela sentía que me moría y no me puedo imaginar el dolor de ustedes, por eso cuando dijiste de preparar a tu mami, justo es lo que hacen mis hijos, ahora que me dicen que están esperando ya, que quieren esperar el segundo, de lo primero que me dijeron, pero tú te vas a enterar casi que en el momento del nacimiento, por proteger el dolor, vaya, si el proteger el dolor. Qué maravilla lo que Dios ha hecho contigo y que lo puede hacer con todos nosotros, mi gente hermosa. La cosa es dar ese paso firme de fe. A ver, ¿ustedes creen que no duele? Se transforma todo eso y es lo que has logrado tú hacer. Mari querida, la música nos indica que hemos llegado al final de nuestro programa y cada vez que un invitado se va le hacemos esta pregunta y ahora te la vamos a hacer a ti. Imagina que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida, querida Mari?
¡Ay, qué hermosura! Mira, diría que te he encomendado, es dura, pero alguien tiene que hacerla. No tengas miedo porque yo voy contigo.
Oh.
Sí,
Mari querida, sí.
Y me vas a tener que volver a invitar porque nada más voy por un tercio del cuento.
Oye, Mari, escucha lo que te voy a decir. En este momento me entró un mensaje de mi productora para pedir que te volvamos a invitar. Te lo prometo. Para ese trabajo social que haces en Panamá. Ve cómo es el Espíritu Santo. Mi gente hermosa, crean que hay un Dios que nos guía, que hay un Espíritu Santo que nos guía. Hagámonos apasionadamente amantes de Cristo, Eucaristía. Que el Espíritu Santo se derrame en ti y en mí. Mari querida, compártenos tus redes sociales porque, o sea, por favor que no te puedes desaparecer.
Soy Mari Lazo en Instagram, okay. @ soy Mari con Y, Lazo con doble S.
Perfecto, Mari Lazo
en Instagram.
Ajá.
Y estoy prendida con muchísimas ganas de seguir compartiéndoles toda la misericordia, todo el amor que Dios ha tenido conmigo para que sigan viendo de que sí es posible. Y lo hizo conmigo, y lo hace con ustedes, y lo hace con todos.
Amén.
Entonces,
amén. Así es. Así es. Y así será, querida, Mari querida. Por supuesto, vas a regresar tú con nosotros. Tú ya eres parte de EWTN. Tú eres parte de mi vida, de mi corazón y de todos nosotros. Gracias de corazón por haber compartido ese dolor que se transformó en gozo. Gracias de corazón. Mi gente hermosa, ella fue Mari Lazo y ella es Mari Lazo y Mari Lazo va a regresar con nosotros. Y en este momento yo te invito a que tú y yo vayamos al chat entre nosotras.
Chat entre nosotras. Tips para una vida plena.
Hola, mi nombre es Chelito Hernández y les hablo desde San Antonio, Texas. mi oración que siempre hago cuando tengo problemas es: oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Esta cita es la 950 del diario de Santa Faustina y es una oración que siempre me da muchísima paz para esperar el momento perfecto de Dios.
Así es, mi gente hermosa. Y bueno, al principio te comenté que estamos, bueno, en una fecha muy especial, que estamos en México, no sé tú cómo le llamas, bueno, de dónde nos estés escuchando, el país donde nos estés escuchando. En México les llamamos las posadas mexicanas. Y te voy a hablar, antes de que terminemos en el programa, un poquito de qué se trata esta maravillosa festividad, que tú y yo necesitamos hacer todo lo posible porque se mantengan en su integridad, que de verdad no sean lo que no debe de ser. Es esta maravillosa costumbre en nuestra cultura hispana. También se le llama novena de Navidad porque duran 9 días exactamente. Se comienzan hoy, mi gente, 16 de diciembre, y terminan el 24. Y bueno, estas fiestas, es esta celebración, generalmente se hace cuando ya se ha metido el sol y son un maravilloso medio para preparar nuestro corazón. De esto se trata, por medio de la alegría, del gozo, del compartir, del júbilo, de la unión y, por supuesto, no puede faltar, de la oración al nacimiento de Jesús. Y todo esto para que tú y yo revivamos esos momentos por los que pasaron sus papitos, esos maravillosos hombre y mujer que tú y yo amamos, José y María, antes de que su santo hijo naciera, ¿sí?, pidiendo posada. Entonces, nos preparamos 9 días por medio de ese gozo, de plegarias, para que así, cuando llegue ese día esperado de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, tengamos nuestra alma más dispuesta para adorarle y extender, compartir nuestro amor al prójimo, ¿sí? Entonces, hoy en este día, en este folclore de las posadas navideñas, generalmente se lleva a cabo en casas. En México, en mi país, se lleva también a cabo en colonias, ¿sí? Colonia, no sé qué otra manera, no sé qué otra palabra utilizar, con el fin de barrios, en esos barrios, y ¿sí?, colonias, barrios, municipios, de perseverar en ese toque de unión familiar. Claro, o sea, vamos a invitar a los vecinos, de esto se trata. Y entonces la forma de pedir posada es más o menos, te la voy a decir a grandes rasgos, porque ya no tenemos mucho tiempo: se forman 2 filas, una trae la imagen de la Santísima Virgen, la otra del Señor San José, los 2 peregrinos, caminos de Belén, obviamente. Entonces, primero se des el rosario y luego las letanías, y luego un grupo entra a la casa, el otro se queda afuera, a imitación de Santa María y San José cuando pedían posada. Y luego vienen estos cantos tradicionales, ya sabes, uno adentro y otro afuera, en el nombre del cielo, ni te voy a cantar porque me vas a cambiar. Pero bueno, ya sabes ese canto. Y bueno, así sucesivamente hasta terminar con el canto de las últimas estrofas, porque José y María finalmente fueron recibidos entre santos peregrinos. De eso se trata. Entonces vamos a gozar. Son nuestras posadas, es esa preparación para que tú y yo mantengamos nuestra mirada en Belén. Gracias por haber estado con nosotros. gracias. Yo te espero el próximo lunes completamente en vivo, 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. ¡Hasta el lunes!
WTN, la Radio Católica Mundial.